Vamos a leer, hermanos, en el libro de los jueces. Jueces, capítulo. Vamos a leer capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, ya en los versículos que vienen, Gedeón se acerca al campo de los madianitas para escuchar lo que comentaba uno del sueño que había tenido y lo que ellos entendieron de aquel sueño. Lo vamos a seguir más adelante. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová os ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dijo a todos ellos, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tebat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todos los montes, por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al campamento de los madianitas y tomad los vados de Bet-Ara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Ara y del Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oret y Set, y mataron a Oret en la peña de Oret. Y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oret y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hasta aquí esperando ser bendecido por el Señor. Amén. Hemos leído bastante, pero es necesaria la historia para refrescar nuestras memorias. Nuestro hermano Kenen nos hablaba del llamamiento de Moisés. Cuando oímos hablar de Moisés en aquel monte Horeb, pensamos en aquellos 40 años antes, cuando Moisés pensaba que estaba preparado. Pero fue necesario que Dios le llevara al desierto. Y en aquel desierto, Moisés aprendió lo que necesitaba para la dura tarea que tenía por delante. Como nos dijo don Santiago, cada uno tiene que esperar su turno, su tiempo. De esto aprendemos en la palabra del Señor, la necesidad de esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Esta historia nos muestra la condición del pueblo de Israel, rebelde, corazón extraviado, contradictor. Habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y había venido el juicio, el castigo sobre la nación a causa de haberse apartado de Dios. Pero como Dios le dijo a Elías, y esto lo encontramos a través de la Sagrada Escritura, que nunca ha quedado sin testimonio la obra de Dios en esta tierra. Cuando Dios habla por medio del profeta Isaías, Él dice en el capítulo 1, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como ese remanente fiel de Israel, Él dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y Dios siempre ha preservado o tiene entre su pueblo los hombres escogidos para su momento. Y aquí está Gedeón. Se encontraba solo. Ignoraba tal vez todo lo que Dios tenía preparado ya de antemano en el tiempo cuando el corazón del pueblo se había quebrantado y reconocían que necesitaban humillarse ante la presencia de Dios. Este es un momento necesario en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos, mirar lo que está pasando en nuestro alrededor, hablando no del mundo que nos rodea, sino pensando en la condición del pueblo. Estamos convencidos que estos son días difíciles para el pueblo de Dios. Y son momentos de reflexión para que nosotros pensemos qué debemos hacer, qué es lo que estamos haciendo, a qué se debe la apatía, el descuido que a veces estamos notando en medio del pueblo de Dios, muy a pesar de las muchas bendiciones que podemos disfrutar por el desarrollo de la obra, muchos jóvenes entre el pueblo de Dios, pero son pocos los que se están levantando, los que están mostrando una actitud de devoción, de obediencia plena al Señor. Son pocos. Gracias al Señor porque los hay, pero cuánta necesidad hay de otros. Pero seguramente cuando, pensando en Gedeón, porque le pidió varias pruebas a Dios para entender que Dios le estaba enviando, no tenía mucha fuerza Gedeón. Gedeón estaba soplando el trigo para esconderlo. ¿Cuánto era lo que Gedeón podía hacer ante la gran necesidad del pueblo? En vista de lo que los madianitas entraban para no solamente llevarse el trigo, todas las cosechas de la nación, sino para meter sus animales y acabar con todos los sembradíos. Eran multitudes sus animales, sus camellos. ¿Quién podía luchar contra ellos? ¿Cuánto era lo que Gedeón podía hacer? Era muy poco. Pero lo poco de Gedeón era lo suficiente para que Dios actuara, para que Dios tomara en cuenta la vida de aquel hombre. ¿Cuánto es lo que uno puede hacer, hermanos, en un lugar donde hay pocos o donde hay desánimo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero lo poco que está en tus manos para hacer es lo que Dios necesita. A veces creemos que necesitamos que la mayoría se incorpore. Y cuando hablamos de eso decimos, ¿y qué puedo hacer yo, hermanos? Realmente eso no sirve como excusa delante de Dios. Dios no necesita de la mayoría. Dios necesita de un corazón que se humille ante su presencia y que le obedezca. Dios necesita que le temamos, que le honremos, que le creamos. Es lo que Él necesita de nosotros. No es la mucha capacidad, no es la mucha fuerza, no es lo mucho que tengamos. Es como nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor. Pero ahí está, aquí está Gedeón. Dios le dice, ve con esta tu fuerza y yo estaré contigo. Él dice, varón, esforzado y valiente. Este hombre era esforzado. ¿Cuánto apreciamos, hermanos, el esfuerzo de aquellos hermanos que en medio de las dificultades, en una casa, solos como creyentes, se esfuerzan en medio de su trabajo para honrar al Señor, en medio de los estudios, en la universidad, en el liceo, donde se encuentran, estando solo? El estar solo es una manera de Dios preparar a su instrumento, al hombre, a la mujer de Dios. Porque a la luz de la Escritura comprendemos que cada uno de nosotros es necesario que tenga su experiencia en el desierto. Moisés tuvo su experiencia en el desierto 40 años. Y no es casualidad que cuando se habla de la tentación del Señor Jesucristo, fue llevado al desierto. Todos nosotros, hermanos, tenemos que experimentar ese desierto. No sabemos, yo no sé dónde se encuentra usted espiritualmente hablando en esta tarde, pero a lo mejor puede ser que alguno se encuentre en algún desierto, se encuentra solo o sola, o ve que tiene pocas fuerzas. ¿Con quién está contando usted? Gedeón contaba con Dios. Moisés contaba con Dios. Y hemos aprendido, hermanos, en esta tarde que lo que necesitamos es aprender cuándo guardar silencio, cuándo hablar y cuándo preguntar. Pero, bueno, no estaba solo Gedeón. Tenía 32,000 hombres que le iban a ayudar para la guerra. 32,000 hombres. Ahora sí, Gedeón. Son muchos los hombres. Hombres de guerra. Hombres con capacidad para la guerra. 32,000 hombres. Tal vez nunca hemos visto tantas personas juntas. Nos cuesta hasta calcular ese número en un auditorio o en una avenida. 32,000 personas juntos. Qué esfuerzo para Gedeón pasar revista a todos esos 32,000 hombres, hablarle a 32,000 hombres. Pero eso impartía mucho ánimo. 32,000 hombres. Ahora sí, estamos listos. Pero Dios le dijo, porque eso lo encontramos al principio cuando leemos en el libro de, creo que en el libro de Deuteronomio, que cuando se trataba de la guerra, había que hablar con sinceridad al pueblo para que hubiese verdadera convicción de lo que se tenía que hacer. Si algún desanimado, mejor devuélvase. En el camino puede desanimar a otro. Si alguno está recién casado y va a atender a su esposa, devuélvase a atender a su esposa. Pero Dios necesita que los guerreros tengan verdaderas convicciones de lo que está por delante. No entusiasmo, La obra del Señor no es asunto, hermano, de entusiasmo. La escuela bíblica, a veces vemos que hermanos se entusiasman para una escuela bíblica, 10, tantos más hermanos, pero al final, cuando preguntamos cuántos están, bueno, 2 o 3, a veces tristemente 1. Cuando se habla de una obra nueva en un lugar, vamos todos, una multitud, a veces hasta 50 personas, y después preguntamos, ¿cuántos quedan? ¿Quedan 2 o quedan 3? El entusiasmo, estar en una conferencia como esta, finalizando un año, y uno puede entusiasmarse para decir cosas sin tener la claridad de lo que está diciendo. Eso nos pasa a todos. Y por eso Dios quiere preparar nuestro corazón. Dios necesita que entendamos que Él nos está llamando para una gran obra, pero que el camino es un camino difícil. Que habrán dificultades en el camino. Y son necesarias las pruebas que vienen de parte de Dios, el dueño de nuestras vidas, para probarnos. Santiago dice que cuando alguno es tentado, no piense que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a ninguno, pero sí prueba lo que es suyo. Como dueño de nosotros, Él nos prueba. Él prueba, nos muestra con la prueba cuán grande es Él y qué podríamos nosotros hacer en sus manos, a pesar de ser débil. Pero bueno, Gedeón les habla. Si algunos no tenían suficiente ánimo, él era necesario que se devolvieran. Y se devolvieron. Y quedaron un número muy reducido. Se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 3. Gedeón, estás quedando solo. Se regresaron 22,000. ¿Cuántos sabemos esta tarde aquí en la conferencia? Creo que todavía no llegamos a 1,000. 22,000. Si uno lo lee, uno dice, sí, se regresaron 22,000. Se necesitan más de 12,000 metros cuadrados para meter a 22,000 personas. Quedaron 10,000, pero Dios le dice a Gedeón, todavía son muchos. Todavía son muchos. Yo te voy a indicar quién debe ir y quién no va a ir. Porque no basta con que sean guerreros. Eran hombres de guerra, pero no todos están listos. No todos están preparados para el momento. Uno entiende que estos hombres ayudaron después. Yo creo que estos hombres sí ayudaron después. Pero al principio ellos entendieron que no estaban listos. Dios les mostró no están listos. Y les llevó para probarles en las aguas. Y ahí estaban los que se postraron sobre sus rodillas y bebieron un gran número, 9,700 hombres. 9,700 hombres, te quedaste solo, Gedeón. ¿Qué hace Gedeón? 300 hombres. Pero Dios quería demostrar que la salvación era de parte de Él y no de parte del hombre. Pero, hermanos, estaba meditando en esta porción con tristeza, porque muchas veces creemos que todos los que estamos viendo empuñando las armas, espiritualmente hablando, ayudando, con mucho ánimo, están listos ya para la batalla. Y uno muchas veces, esperando el tiempo, se da cuenta que no. Tristemente, algunos son guerreros, que todavía no están preparados. Guerreros, hombres de guerra, pero con vidas descuidadas. Estos hombres que bebieron agua, postrados en el agua, tomando agua directamente con la boca, es una clara demostración de personas sin sabiduría de corazón. Personas con muy descuidados, ellos no estaban pensando en el peligro que tenían por delante. ¿Cómo acostarse en el suelo y comenzar a tomar agua directamente? ¡Qué comodidad! Así se puede tomar más agua. Pero tomar agua con la mano y llevarla a la boca no es mucho lo que se lleva. Este grupo, 9.700, les gustaba la comodidad. No tenían sabiduría de corazón. Pero un grupo muy pequeño, 300 hombres, que sabían que había por delante un grave peligro. Esto nos habla, hermanos, un grupo pequeño, pero 300 hombres llevando el agua a la boca, vigilantes. Esto nos habla del creyente que se mantiene vigilante, que entiende que está muy cerca el enemigo y que él no sabe en qué momento va a ser atacado. Estos hombres estaban claros de que el enemigo era fuerte, de que no era el momento para postrarse descansando como si la guerra había terminado para tomar el agua. Era el momento de tomar precaución. Hermanos, necesitamos eso. Se requiere de hombres así. A veces escuchamos de hombres que están trabajando, que están ayudando, y de pronto escuchamos una noticia que nos hace pensar que forman parte de ese grupo, de los 9.700. Forman parte de una mayoría que le gusta la comodidad, que no tienen discernimiento de corazón, que no se fijan en el peligro del enemigo. Pero 300 hombres, 300 espadas, pero no era necesario. 300 hombres con 300 trompetas. Tantas trompetas, ¿verdad? 300 trompetas. 300 cántaros. Y 300 teas. Eso fue lo que se necesitó. Pero me llama la atención la vida de Gedeón. Creo que es un ejemplo para nosotros, hermanos. Creo que Gedeón es una figura aquí, hablando espiritualmente y llevándolo al Nuevo Testamento, de cómo deben ser los hombres que Dios está levantando y que ha levantado para conducir al pueblo de Dios. No son los que se ponen detrás para empujar, para gritar, para ordenar, sino los que se ponen delante para hacer. Esta es la figura del Señor Jesucristo. Cuando Lucas escribe su primer libro, él habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El hombre de Dios que está dispuesto a servirle al Señor, él no tiene un espíritu de comandante. Es uno que tiene un espíritu de siervo para obedecer a su Señor. Pero él le dice a los hombres que se quedan, el poco número: hagan ustedes lo que yo voy a hacer. Ustedes van a hacer exactamente lo que yo haga. Y divide los 300 hombres en tres grupos: 100, 100 y 100. Y yo puedo notar aquí una trompeta sonando. La trompeta de Gedeón. Sonó su trompeta. Y luego 100 trompetas más. Y 100 trompetas más. Y 100 trompetas más. 300 trompetas sonando. 300 cántaros rotos. y 300 teas en las manos. Teas en la mano izquierda, trompeta en la mano derecha. Esto es lo que se necesita, hermanos. Se necesita la luz de la palabra de Dios, pero se necesita que la palabra sea proclamada. Se necesita hablar de la palabra de Dios. Se necesita mantenerse firme en el lugar con la palabra. No importa cuánto sea el número de los enemigos, ellos serán los confundidos, no nosotros. Gedeón estaba claro. Todos los 300 hombres firmes, tocando las trompetas, y aquel ejército dentro confundido, matándose uno con otro. Pero me llama la atención, no dejaron de sonar sus trompetas. No dejaron de mantener la tea ardiendo en su mano izquierda. Y no dejaron de tener la trompeta en su mano derecha. Yo me imagino a estos hombres con la mano levantada, la trompeta aquí, y todo el poder de Dios manifestándose en ese momento. Hermanos, se requiere en este tiempo en que estamos viviendo que nosotros llevemos el fuego de Dios, que nosotros tengamos, no el fuego que escuchamos por ahí, el fuego pentecostal, que tengamos el peso de la palabra de Dios en nuestros corazones, nuestras vidas, que entendamos que lo que tenemos que mantener en alto es el testimonio. Aquello que estaba en el silencio, las teas dentro de los cántaros, ahora estaba allí visible. Lo que estás haciendo en secreto, hermanos, para Dios, va a llegar el momento cuando va a ser manifestado públicamente. Con tu poca fuerza, pero con deseo de servir al Señor. Pero Dios requiere de más trompetas. Ojalá que el Señor en estas conferencias produzca el ánimo en el corazón de su pueblo para mantener en alto el testimonio de la palabra de Dios y sonar la trompeta. Una trompeta sin una tea no era conforme a la palabra de Dios. Se requiere, hermanos, que la palabra de cada uno de nosotros sea acompañada por la palabra de Dios. No vale, no vamos a hacer nada si hablamos muy duro, si la trompeta es muy fuerte, pero no es conforme a la palabra de Dios. Si las aguas que estás tomando son las aguas amargas, las aguas difíciles, Dios está probándote. Dios está diciendo que hay algo mejor para ti. Solamente tienes que esperar la voz del Señor y ponerte en sus manos para que a su tiempo Él haga la obra que tiene por delante, usándote a ti, utilizándote a ti, para su servicio y para su gloria. Que el Señor nos ayude y prospere su palabra.